Y para ponerte de buenas, dedica 5 minutos diarios para relajarte y meditar. Esto te ayudará a liberarte de cualquier preocupación o angustia que no te deje en paz. Primero, busca un lugar tranquilo donde te puedas poner cómodo. Comienza a respirar profundamente, contando hasta 4 mientras inhalas. Mientras retienes el aire y al exhalar, trata de mantener tu mente en blanco y disfrutar el estar vivo y las sensaciones agradables de tu cuerpo. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando las clases del cha-cha-cha, un tema alegre para iniciar esta semana. El cha-cha-cha es un ritmo cubano creado en los años 50 por el compositor y director de orquesta Enrique Jorrín. Hoy inicia una semana, inicia también un mes. Algunas universidades ya empiezan su ciclo escolar y para muchos estos días o esta semana pues termina el periodo de vacaciones. Sabemos que año con año miles, millones de mujeres, de hombres aprovechan estas vacaciones de verano para pasar más tiempo de calidad pues con sus familias, con sus parejas, con ellos mismos. Prefieren muchas veces tomar vacaciones prolongadas aquí durante el verano que en otras épocas pues hay más oportunidad de convivencia familiar, nuestros niños están de vacaciones, el clima es mejor y el tiempo también nos los permite. Sin embargo, todo lo bueno tiene un final y regresar a una vida cotidiana después de un periodo vacacional puede costar trabajo. Fíjense, es interesante. De acuerdo con los expertos, existe un llamado síndrome post-vacacional. ¿Y qué quiere decir esto? ¿En qué consiste? Pues después de que experimentas periodos de tranquilidad, de desestrés, el cuerpo exige nuevamente la generación de una sustancia llamada dopamina. Esta sustancia tiene un papel muy importante en comportamientos, por ejemplo, como es la motivación, la recompensa, el humor, la atención, el sueño y el aprendizaje. Esta sustancia ha sido liberada en el periodo de descanso y ¿qué pasa? Pues a veces al regresar a trabajar se produce un mal humor o un estrés y empieza a afectarte. Algunos de ustedes estarán experimentándolo en su oficina. Entre los más comunes, por ejemplo, te sientes estresado sin un motivo aparente, somnolencia durante los horarios de oficina, falta de ánimo, de buen humor, falta de concentración, te irritas fácilmente y puedes adquirir incluso enfermedades. Entonces, ¿cómo regresar, verdad, después de unas vacaciones a trabajar y aprovecharlas? Pues hay ciertas reglas que me gustaría compartir con ustedes. La primera de ellas es, hay que disfrutar tus vacaciones y todavía quien nos está escuchando todavía no regresa al trabajo, todavía no regresa a la escuela, pues la regla más importante para tener un mejor regreso es empezar dentro de tus vacaciones. Hay que evitar distractores que tengan que ver con el trabajo, hay que aprovechar ese espacio para relajarte, para convivir con tu familia. Hay muchos que no saben, ¿verdad?, relajarse, que siguen conectados al internet, que siguen conectados a su celular, a su iPad. Hay que dejar eso a un lado. Toma vacaciones de tus vacaciones, fíjense, esta regla es importante. ¿Qué significa? Si a veces tenemos la costumbre de alargar las vacaciones lo más que se pueda, llegar un día antes y regresar a la oficina, no es nada buena idea. Hay que tratar de llegar un día, dos días antes. ¿Para qué? Pues para volverte a meter en el ritmo y dejar las vacaciones a un lado y entrar al ritmo del trabajo o del estudio. También otra de las reglas, hay que realizar una lista de los pendientes para tu primer día de regreso a la escuela o al trabajo y poco a poco ir entrando en ellos. Paso a pasito es la cuarta regla de este síndrome postvacacional. Regresar de vacaciones es como un atleta que regresa a correr. No se va por el maratón, sino que empieza kilómetro a kilómetro. Y la última de las reglas, realiza una lista de todos tus pendientes y empieza a llevarla poco a poco. Entonces, ¿cuál? No hay que tratar de entrar de lleno a toda esta parte del trabajo, sino poco a poco. Bueno, y ustedes recordarán, amigos y amigas de Día a Día, que hace un poco más de una semana les presentamos aquí, de hecho platicamos con el director de esta película llamada Espacio Interior. Fíjense que tuve oportunidad de irla a ver anoche. Yo quiero reafirmar, quiero recomendárselas, porque ahora sí ya la vi. Es un testimonio increíble, ¿verdad?, de una persona, pues joven, ¿verdad? Él tenía 33 años cuando lo secuestran, está secuestrado 9 meses y es impresionante, ¿verdad? Cómo él en un principio, los primeros días, se decae totalmente, no puede salir adelante y poco a poco, ¿verdad?, empieza a adquirir una fuerza y él se convence de que pueden atentar con su integridad física, es decir, pues me pueden a mí quitar esa libertad, ¿verdad? Me pueden secuestrar, me pueden meter en un cuartito, pero nadie, ¿verdad?, me puede quitar mi libertad de mente y de alma. Entonces, algo que a mí se me gustaría invitarlos a todos ustedes a verlo, porque es ver cómo una persona sale adelante, Dios, no sabiendo qué le va a pasar, porque él no sabe si lo van a matar, qué va a ser de su vida, y poco a poco se reanima, él se concentra en su mente, en su alma, en su cuerpo, y sale adelante. La importancia que se le da a la familia, y sobre todo también una importancia a todo lo que es la vida interior. Él se afianza muchísimo de Dios, se acerca mucho a él y sale adelante. Acuérdense, ustedes ya están en los cines, Espacio Interior, no dejen de verla, realmente es algo que nos puede ayudar muchísimo. Y hablando de vacaciones, yo también, Alonso, estas semanas, estos días va a estar fuera. Yo también tuve oportunidad de estar por ahí descansando unos días, desde donde aquí le mandamos un fuerte abrazo y ya estará de regreso con nosotros pronto aquí, Alonso, en Día a Día. Hoy, amigos, los invito a no tomar riesgos, ¿sí? A tomar riesgos los que valgan la pena. Tu vida es aburrida y monótona solo si tú te dejas que lo sea así. Pregúntate cuándo fue la última vez que intentaste algo difícil, cuándo fue la última vez que te retaste. Deja el temor a tomar riesgos y hazlo ahora. Haz que piensas que es tan difícil, pero que te podrás dar una gran recompensa, porque con el paso del tiempo, cuando mires atrás, estarás más arrepentido de las cosas que no hiciste que de las que sí hiciste. Atrévete a hacerlo.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Las lágrimas rara vez hacen mal. Son siempre una catarsis, una liberación, una forma de decir que nadie es autosuficiente. En esta confesión de franqueza humana se esconde un acto de humildad de quien reconoce que llegó una encrucijada y que cuando eso hiere demasiado, los ojos dicen lo que la boca no consigue pronunciar. Hay lágrimas de dolor, lágrimas de amor, lágrimas de alegría incontenible, lágrimas de tristeza, lágrimas silenciosas de paz y de ternura, lágrimas de gratitud por un elogio realizado en el momento preciso, lágrimas de esperanza, lágrimas de inocencia. Pero también hay lágrimas de vergüenza, de necedad, de desafío, de chantaje, de egoísmo por no haber conseguido lo que se quería. Hay quien llora por cualquier cosa y hay quien tiene vergüenza de llorar, cuando llorar era la única cosa decente que podía hacerse. Es muy probable que existan cosas mucho más bonitas que una persona llorando en paz. Pero, después de las 7 maravillas del mundo, muy bien se podría proponer la que sigue como la octava. Un monumento a la persona que todavía llora por amor y que además no tiene vergüenza de mostrar que dentro de ella habita un sentimiento noble.
Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar, las 7 van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente, yo así no la quiero tomar. que te la lleven a enfriar.
Nos encontramos dentro de la Semana Mundial de Lactancia Materna del 1 al 7 de agosto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los objetivos de llevar a cabo esta semana? Son 5 muy concretos. El primero de ellos, crear conciencia de la importancia para apoyar a mamás a comenzar y a mantener la lactancia materna, informar de los altos beneficios que tiene, impulsar a quienes apoyan a la lactancia materna, identificar los apoyos comunitarios y el quinto objetivo, hacer un llamado a los gobiernos. ¿Para qué? Pues para que apoyen esta lactancia materna. Y para ello me da muchísimo gusto saludar, están con nosotros el día de hoy, el doctor Omar Peralta. Bienvenido, Omar, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y la doctora Silvia Romero Maldonado. Silvia, bienvenida a Día a Día. Sabemos que México es uno de los 170 países que cada año celebran la Semana Mundial de la Lactancia. Son mujeres que se han convocado y sobre todo, ¿verdad?, algo que ha ido disminuyendo, cada vez vemos a menos mamás, menos mujeres que recurren a esto. ¿Por qué? A ver, Omar, Silvia, porque es algo que pues a través de los siglos siempre era algo muy natural, ¿verdad? La mamá nacía el niño, le daba de comer, a veces muchísimo tiempo, y ahora cada vez hemos visto que disminuye.
Bueno, lo que el surgimiento de todas estas iniciativas como la Semana Mundial de la Lactancia se inicia en el momento que se ve un descenso drástico de la alimentación de al seno materno o de amamantamiento de los hijos, y esto se ve relacionado muchísimo con la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Uh-huh. Va en paralelo esto, se incorpora más, cada vez más, la mujer al trabajo. En la actualidad andamos como entre 20 y 24 millones de mujeres que trabajan. De estas, las mamás son 10 de cada mujeres que tienen un hijo, 7 trabajan. Entonces, esto ha contribuido un poco a la separación de los hijos y al descenso de la lactancia. Entonces, lo que nos hace falta es mucho el apoyo hacia la mujer que está amamantando, que es el lema de esta Semana Mundial. El lema es el apoyo a la mujer que amamanta, continuo y permanente, ¿no? Y sobre todo de su núcleo social o los círculos sociales que la envuelven, desde su familia, las instituciones de salud, los medios de comunicación. Todos debemos contribuir a que la mujer que está trabajando pueda continuar amamantando. No es imposible, sí es posible, pero hay que ayudarles a comprender cómo organizarse. Lamentablemente nosotros, por ejemplo, aquí en las zonas urbanas como Chiapas, donde teníamos una lactancia del 36% a los 6 meses, en la actualidad estamos al 18%. En las ciudades bajamos del 22 al 14%. Esto va a implicar muchos problemas para la salud de los niños. Va a implicar mucho más enfermedades, mucho más mortalidad, mucho más complicaciones que tenemos, ¿no? Esto es un círculo vicioso que, si no lo detenemos, va a afectar a la mujer en su ámbito laboral. Normalmente a la que se le demanda el cuidado mayor o atención de los hijos es a la mujer. Entonces, cuando un hijo se enferma, la mujer es la que más se mueve de sus centros de trabajo. Afecta su desarrollo laboral, profesional y demás, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, Omar, yo coincido contigo, y vamos ahorita a hablar sobre todo los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé como para la mamá. Pero yéndonos al punto que tú estás diciendo, cada vez las mujeres trabajamos más, 7 de cada 10 mujeres, ¿verdad?, trabajan, tienes un bebé, y luego al mes y medio tienes que estar de regreso en tu trabajo. Generalmente te dan un mes y medio de periodo antes de que nazca el bebé, y luego mes y medio después. Ahí, ¿cómo le haces?, ¿verdad? Regresar a trabajar 8 horas, ¿verdad?, entrar a las 8 de la mañana, salir a las 6, 7 de la tarde, y sabemos que al darle comer un bebé, pues son cada 3 horas, cada 4 horas, o sea, no es fácil estos horarios, cumplir los horarios de trabajo con los horarios en casa.
Aparentemente no es fácil, pero ahorita en la actualidad contamos con muchas técnicas para poder uh-huh. ayudar a la mamá a extraerse la leche. Y los horarios, cuando se incorpora una mujer al trabajo, ya no son tan frecuentes como en los primeros 2 meses. En el primer mes debe ser a libre demanda realmente, y llegando a los 2 meses el bebé ya establece el ciclo del sueño, de dormir en la noche y estar más despierto en el día, y los horarios se pueden espaciar. Entonces hay forma de ayudarle a la mujer a organizarse de tal forma que si es de un turno matutino, vespertino o de horarios mixtos, puedan tener que extraerse la leche una o dos veces al día y poder llevársela a su hogar para que se la puedan dar o proporcionar al siguiente día. Entonces, es toda una forma de asesorar y apoyar a la mujer para que pueda continuar amamantando. La realidad es un esfuerzo más que se le exige a la mujer, además de estar trabajando, ¿no? Pero es muy beneficioso desde el punto de vista de que su hijo no se va a enfermar.
Claro.
Y la realidad, el beneficio en la salud y en el desarrollo del bienestar de su hijo es de un tamaño enorme, como por ejemplo, yo le puedo decir que de la consulta que se tiene de los niños que son alimentados exclusivamente con seno, con leche humana, así, en los dos primeros años muy poco usan medicamentos,
claro.
Muy poco se enferman, el costo para ellas es muy bajo.
Por supuesto. A ver, Silvia, vamos a ver concretamente, ¿no?, al bebé, porque ahorita vamos a hablar de la mamá. ¿En qué le ayuda el que la mamá realmente le dé leche materna? Ahorita estamos hablando de 6 meses, ¿esto es lo ideal?
Bueno, no, lo ideal sería hasta los 2 años de edad. Lo mínimo recomendado son 6 meses. 6 meses,
fíjate,
como recomendación,
mínimo.
Lo mínimo. Eso es por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero realmente se debe de llevar la lactancia hasta los 2 años de edad. ¿En qué le va a servir? Bueno, esto se ha visto que aquellos niños que son amamantados al pecho tienen menos infecciones gastrointestinales, tienen menos neumonías, menos infección de oídos, menos procesos infecciosos. Y no solamente eso, incrementa el neurodesarrollo, o sea, el que tu hijo, además incrementa también en lo afectivo, son niños más tranquilos, emocionalmente diferentes, entonces los beneficios son muchos, son mayores. Y quería yo solamente agregar la forma también cómo se puede ayudar. La Secretaría de Salud también había implementado bancos de leche en las instituciones y sí los estuvieron abriendo lactarios. Estos lactarios sirven para que la madre que trabaja se extraiga la leche en ese centro, la tenga un refrigerador, la guarde ahí, se la lleve a su casa y cuando no esté ella presente hay que ofrecer esta leche. Pero hay algunos centros, sobre todo de gubernamentales, que cuentan con estos lactarios. Entonces, menciono esto porque pudiera ser que cualquier otros organismos, otras empresas pudieran ofrecerle a las trabajadoras este beneficio de tener un lactario en donde esté el centro de trabajo, nada más con...
O sea, en la oficina donde tú estás, en el edificio que haya, exista un centro en donde las mamás que acaban de tener bebé puedan ir y sacan la leche, la congelan y ahí pueden llevarla después a su casa.
La llevan a su casa, se puede dar durante las primeras 24, 48 horas máximo, pero tener un lugar, porque hay gente que sí quiere continuar, seguir lactando, pero no tienen sitio. O sea, no se les permite, no tienen un espacio donde hacerlo. Y si son muchas, como menciona ya Omar, creo que cada día se incrementa más el papel de la mujer al trabajo, pues yo creo que esto debe de implementarse en otras instituciones.
Oye, pero no es complicado, Silvia, pues vendría siendo
no.
O sea, es un cuarto donde pudieran ellas, bueno, casi casi un refrigerador, vamos a decirlo. O sea, no implica que tú lleves a tu bebé al trabajo. O sea,
no,
realmente
no
implica que te puedas sacar en la leche tú durante el trabajo, que la puedas después llevar y alguien más le pueda dar a tu bebé. Porque luego pensamos las mujeres que cómo le voy a hacer, ¿verdad? Tengo que llevar a mi bebé al trabajo. Sé que hay cuartos de lactancia también en algunas empresas, pero son bastante pocas. Pero lo que tú estás planteando es importante, no es algo que es difícil para la empresa.
Por ejemplo, en esto que estaba mencionando Silvia de los lactarios, la leche humana a temperatura ambiente se puede mantener hasta 4 o 8 horas en lo que está publicado, ¿no? De 4 a 8 horas. Así que si una mamá se lo saca en su turno de trabajo, se lo puede llevar a temperatura ambiente perfectamente bien, sin ningún problema, a su casa y llegar y dejarlo en un refrigerador. Si lo va a consumir 24 horas después, lo mantienen en la zona del refrigerador. Y si lo va a consumir después de 72 horas, lo mete al congelador. Y eso le permite administrar y tener una cantidad de leche para poder alimentar a su bebé cuando ella está trabajando. Entonces, hay muchas estrategias que nos permiten. Ahorita nosotros lo que estamos en el Instituto Nacional de Prenatología, estamos haciendo dos tipos de investigaciones. Una está relacionado a la conservación de la leche, ¿no? ¿Cuánto nos dura? no tenemos ahorita todavía los resultados, pero estamos viendo que en la Ciudad de México, con la temperatura ambiente de aquí, puede durar hasta 24 horas y sin modificaciones y todo. Obviamente hablando de higiene y todo eso, ¿no? Pero a nivel de las zonas tropicales y eso no tenemos idea. Pero la recomendación internacional son de 4 hasta 8 horas a temperatura ambiente. Entonces eso es factible, ¿no? Ya puntualizando algo que preguntó ahorita de la recomendación de la lactancia, los primeros 6 meses debe ser exclusiva, como líquido, agua o alimento. Eso es bien importante, que no se exponga a ningún producto que no sea la leche humana de los bebés. Esto trae un beneficio para 2 cosas, para la parte infecciosa y para las alergias. Si se continúa hacia el año de edad, es excelente que lleguen hasta el año de edad y van a tener el mayor beneficio del desarrollo intelectual. Hay trabajos donde se demuestra el coeficiente intelectual a los 9 meses con leche humana exclusiva hasta de 106%. Y si lo continúan hasta los 2 años, que sería extraordinario eso, el beneficio es para las enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión.
O sea, aquí sí que no le mezcles otro tipo de alimentos, ni fórmulas, ni nada de este tipo,
ni agua, ni nada.
Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero a mí sí me gustaría retomar algo que mencionaste, Omar, que es, leía yo un artículo que dice que previene la obesidad, y ahora que estamos en primer lugar, pues es algo que nos debe de importar muchísimo. Vamos a una pausa y continuamos con este tema, la importancia y los beneficios de la leche materna. Volvemos con ustedes. Estamos platicando con el doctor Omar Peralta y la doctora Silvia Romero sobre este tema, la importancia, los beneficios de la leche materna. Si tienes dudas, llámanos 01-800-30-58-100. A ver, yo les preguntaba, y aquí tengo un artículo que habla, ¿verdad?, sobre que está demostrado que los niños que están alimentados con leche materna tienen menor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad.
Así es. La realidad es que ya está demostrado que si se da en forma continua como alimento los primeros 6 meses exclusivo y se continúa hasta los 2 años con un gran esfuerzo de la mamá, el beneficio es en sobrepeso y obesidad y diabetes, sobre todo en eso. Hay reportes hasta un 30% de disminuir la posibilidad de padecer estas enfermedades. Cuando en México tenemos un problema de salud serio en este ámbito de la obesidad, donde 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso o obesidad y uno de cada cuatro niños de 5 a 11 años padece obesidad, es una cifra muy importante en que logren abatir este padecimiento, ¿no? Ya que es uno de los que causa una calidad de vida muy mala en la edad adulta, ¿no?
Por supuesto. Ahora, ¿qué tiene la leche que tiene todos estos beneficios? Estamos hablando de diabetes, de obesidad, de desarrollo cerebral, de infecciones. Me pregunto, bueno, pues, ¿qué maravillas tiene una leche materna?
Ya. Por ejemplo, ahorita esta pregunta es muy, muy interesante. Ha habido mucha información que ha sido en forma... que no ha hablado bien acerca de la leche humana, por ejemplo... Hablan de que solamente la protección se brinda con el calostro, que es donde llevan su mayor aporte de defensas, y etcétera, etcétera. Y no es así. Pareciera que la leche humana, conforme el tiempo avanza, más va apoyando específicamente al hijo de la que está amamantando, ¿no? Nosotros ahorita en el instituto estamos haciendo una investigación donde estamos viendo las células que ayudan a proteger a los pacientes contra infecciones comunes del ambiente donde vive la mamá, ¿no? Y se llaman linfocitos. Y lo que encontramos en la leche de calostro, transición y madura, que se presenta en diferentes etapas, conforme va avanzando el tiempo, estas células van aumentando su presencia y su especificidad para gérmenes o infecciones que se provocan en el medio ambiente donde se desarrolla la mamá. Esto significa que va aumentando su capacidad de protección contra enfermedades infecciosas. Y hablando del neurodesarrollo, tiene un sinfín de factores hormonales y bioquímicos que ayudan a tener un mejor desarrollo neuronal de los bebés.
Ahora, la mamá durante ese tiempo, también es algo que me gustaría preguntarles a ustedes, Silvia, por ejemplo, ¿tiene que estar teniendo una muy buena alimentación? ¿La mamá tiene que estar nutriéndose bien cuando está dando de de comer a su hijo, porque luego podemos pensar, ¿no? Es el clásico que la mamá nace tu hijo y dices, en ese momento lo que quiero es pues bajar de peso, es recuperar la figura, recuperar eso, dejar al lado los kilos. Ahí tengo que, porque muchas mamás, yo lo he escuchado y perdóname que te lo diga así tan feo, pero es, quiero bajar de peso, entonces mejor ya no le doy de comer a mi bebé porque si no nunca voy a bajar de peso.
Sí, este es un error también, porque la lactancia favorece regresar al peso más rápido que el no lactar. Pero definitivamente la madre sí tiene que estar bien alimentada, no hay ciertas restricciones, todo lo contrario. Lo que sí se puede recomendar, perdón, es el incremento de pescado, porque va a tener los ácidos grasos de DHA y ARA, que son los que van a favorecer mejor el neurodesarrollo. La leche materna tiene no solamente linfocitos, tiene polimorfos nucleares, tiene células que van a contrarrestar ciertas infecciones, pero sobre todo la proteína, es la proteína especie específico para el ser humano, porque las fórmulas, la proteína que trae es una proteína de leche de vaca. Esta es la que va a favorecer las alergias a la leche de vaca y la alfa-lactoalbúmina. También la otra diferencia, pues aquí con la leche materna, es de que va cambiando sus componentes porque así lo requiere el recién nacido o el paciente o su bebé. ¿Qué pasa con la fórmula? La fórmula nunca cambia su composición. Todo el tiempo se le está administrando la misma cantidad, tanto de carbohidratos, proteínas, lípidos.
¿La leche materna va cambiando
esto? La leche materna va cambiando.
A mí me impresiona.
La leche materna, su componente, el mayor aporte calórico es en el calostro, y conforme va pasando el tiempo, baja cantidad de proteína, cambian los lípidos, va incrementando el DHA, va modificándose. ¿Por qué va modificándose? Porque así lo requiere el recién nacido, así lo requiere el hijo. No es tanto decir, bueno, puede sustituirlo o no. Por eso se llama el alimento especie específico para el ser humano, es única y exclusivamente la leche humana, la leche materna. Lo otro que si yo quiero mencionar, por ejemplo, por ahí de repente surge de que hay que restringir a la madre de un sinfín de alimentos para que no tenga alergias, para que no desarrolle X o Z situación. Eso no está demostrado. La madre tiene que alimentarse bien, porque la leche, la calidad de la leche va a ser lo que la madre come. Y también, sí restringir, o sea, tampoco no decir, bueno, puedes comer todas las grasas que quieras, puedes comer todos los carbohidratos que quieras, puedes alimentarte de puro pan, no. Es una dieta balanceada.
Pero sí me acuerdo que te decían, Silvia, bueno, yo me tocó, ¿no? Yo al amamantar a mis hijos te decían, cuida mucho, por ejemplo, todo lo que son picantes, todo lo que son bebidas alcohólicas, o sea, no te excedas en eso, porque lo que tú comas le puede afectar después. Porque incluso es que se enfermaba tu hijo, te decían, ah, pues entonces, ¿qué comiste, no? Sí. Pues que tenía, si tiene relación, claro, cuando es algo fuerte, ¿no? Algo, un alimento.
Sí tiene relación, pero estos van a ser los menos. Y eso sí se restringe, pues, por ejemplo, que no sean dietas condimentadas o dietas con picante, y definitivamente el alcohol prohibido. Si alguna gente, digo, de repente hay un artículo por ahí que van a decir, no, ese artículo dice que sí puedo tomar. Bueno, dice que son 2 onzas y no más de 2 onzas. 2 onzas son 60 mililitros, pero definitivamente yo creo que si tú amas a tu hijo, mejor no tomes alcohol, porque el alcohol se atraviesa, se secreta en la leche y definitivamente es un cerebro que está en formación. Si yo daño ese cerebro, o sea, yo desde ahí, el alcohol puede generar alguna alteración neurológica. Entonces, no es correcto no está indicado que se tome vino.
Sí está perfectamente ya demostrado que la malnutrición de la mujer embarazada pues, sí afecta al bebé, tan así que lleva a cabo algo que se llama programación fetal. Esto significa que el bebé va a nacer predispuesto a tener enfermedades, y sobre todo que los hijos de madres con desnutrición, la enfermedad se llama obesidad. ¿Sí? Y hay otro problema serio en la cultura de la alimentación de los mexicanos, y hablando de la mujer que trabaja, los ayunos prolongados afectan también el embarazo y afectan al producto. También llevan una alteración de la programación nutricional de su bebé desde el útero.
Tú cuando te levantas tempranísimo, te vas a trabajar y empiezas tu primer alimento a las 12 del día.
A las 12, sí, algunas sí, también a las 12 del día, pero algunas se brincan de las 12 del día y todo. Lo que hacen normalmente después de que no comieron, comen en exceso.
Claro.
Y entonces hacen algunas alteraciones metabólicas secundarias a estos periodos de ayuno largos y afectan a su bebé. Entonces, eso sí, lo que una mujer embarazada debe evitar es hacer ayunos más de 8 horas. Y cuando sigue amamantando, también debe evitar ayunos largos, porque también afectan tanto su salud de ella como la de su hijo, ¿no? Y de la calidad de la leche.
Entonces, beneficios para la mamá, le ayuda a bajar de peso más rápido.
Más rápido. Le disminuye la posibilidad de tener cáncer de ovario hasta en un 28%, cáncer de mama también. Le ayuda a disminuir el riesgo para diabetes hasta en un 24%, es un factor protector para ella. Le disminuye el riesgo para tener trastornos de los lípidos, de las grasas, hiperlipidemia, colesterol alto y eso, hasta en un 11%. O sea, tiene beneficios, por ejemplo, en artritis reumatoide hasta del 29% le disminuye el riesgo. Tiene muchos beneficios también a favor de la mamá, no tan solo del bebé, ¿no? El peso realmente una mamá que amamanta lo recupera entre el primero y segundo año. Bien, una recuperación adecuada del peso de la mujer que se embarazó, ¿no?
Entonces, lo que nos están diciendo aquí, Omar, Silvia, es el primer mes, libre demanda, que yo me acuerdo cuando me decía eso del pediatra, yo decía, ¿cómo que libre demanda? Sí, cuando el bebé quiera. Bueno, después empieza ya un horario, por ejemplo, al segundo mes. Ustedes lo que plantean es 6 meses, exclusivamente leche materna.
Como
y después
o alimento.
Como alimento. Y después de los 6 meses, de ser posible, seguir con la leche materna y empezar a meter algo de sólidos, de algo de complemento, hasta, si es posible, los 2 años. Eso se está haciendo, o sea, o cada vez va menos, se va bajando el tiempo, sobre todo, ¿no?
Ese es el problema que tenemos a nivel mundial, no es solo en México.
Sí, yo sé.
A nivel mundial está muy crítico eso. Por eso estas iniciativas que es la Semana Mundial y Hospital Amigo del Niño y otras más que hay, lo que persiguen es favorecer el alimentación. Y hasta ahorita no se ha logrado impactar. La realidad, lamentablemente, vamos hacia la baja. Y ahorita la idea de nosotros en el instituto, que estamos en el departamento de alojamiento conjunto, nosotros tenemos que ver mucho con esto de la lactancia materna. Tenemos toda una campaña para asesorar y capacitar a las mujeres, pero no tan solo a la mujer. El problema es que la sociedad misma y el personal de salud le falta la capacitación y asesoría, porque hay muchos mitos o muchas cosas que no son verdad y en lugar de favorecer hacen perder la lactancia.
Yo estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué, Omar y Silvia? Nos hemos ido más por la parte práctica, por la parte de decir que la mujer se reintegre al trabajo, y no nos hemos dado cuenta, por eso es lo importante de esta semana y de este programa, pues todos los beneficios que tiene, que ahora vamos a hablar. Y también cuando regresemos quiero que me platiquen algo que yo desconocía, que son los bancos de leche materna, en qué consisten. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día. ¿Tienes alguna duda sobre leche materna, la lactancia? Llámanos 1084-1030-01-830-5810. Estamos aquí con el doctor Omar Peralta y la doctora Silvia Romero. A ver, yo también leía yo, esto es algo nuevo, a mí sí me gustaría que me platicaran, esta cuestión de los bancos de leche materna. Según tengo entendido, son mujeres que están dando, ellas, ¿verdad?, tienen un bebé, están amamantando, y además de amamantar a su bebé, ¿pueden donar sangre? ¿Cómo funciona, Silvia? Porque sé que en otros, sangre estoy diciendo, leche, perdón, en otros países sí funciona, ¿en México los hay?
Sí, en México existen 4 bancos de leche, 3 en el interior de la República y el del Instituto Nacional de Perinatología, que es el único aquí en el Distrito Federal. Este va a ser el banco de referencia, esto porque tenemos toda la infraestructura para poder montar bien el banco de leche con todas las lo que se requiere. Ya hay ciertos lineamientos que debemos de cumplir y que el banco cumple, y que además tenemos también la posibilidad de formar recursos humanos y también para generar nuevas investigaciones de nuestra población, porque la mayoría de los artículos publicados son acerca de leche, pero de otras más, de donde se han hecho otros estudios. Entonces, recientemente se están haciendo estudios con la caracterización de la fórmula de nuestra población. Y sí cambia, y es diferente. Habíamos mencionado que si una madre come distinto, la leche va a ser lo que la madre come. Entonces tenemos que ver cómo es que está la leche de nuestra población.
¿Pero a quién se dirige? ¿A quién se dirige esta leche?
El banco de leche humana son bancos que tienen que generar la promoción, proteger la lactancia, recolectar la leche, procesar la leche y entregar una leche con una adecuada calidad, con un control de calidad adecuado. Y esta leche es para todos aquellos aquellos recién nacidos que se encuentran en las terapias intermedias intensivas, cuya madre no puede ofrecerle leche. Por ejemplo, somos un instituto de referencia de problemas maternos. Tenemos las madres con preeclampsia que pueden terminar en una terapia intensiva, con diabetes, con cáncer, con toxicomanías. Aquella madre que no puede ofrecer su leche, para eso están los bancos de leche humana. Entonces, toda madre puede producir el 10% extra de lo que produce para su propio hijo. Entonces, no es quitarle a un niño la leche de su propia madre. Todas las madres tenemos la capacidad de producir esa cantidad. Algunas madres pudieran decir, es que yo no produzco. No es verdad. Si nos sentamos, le explicamos, la adiestramos y le decimos exactamente cómo extraerse la leche, o que tal vez su extracción para ella en ese momento sea menor, esta madre tiene que lactar más veces, porque aquí lo que tiene la madre no es la capacidad de producir, es la capacidad de almacenar. Y entonces aquella madre que tiene una capacidad baja de almacenamiento de leche solamente se tiene que pegar más veces a su bebé para lograr una lactancia exitosa. Pero entonces aquí toda madre tiene la capacidad de producir el 10%, esa es la leche, del 10 al 20%. Esa es la leche que nosotros necesitamos para procesarla. Y en un proceso se pasteuriza, garantiza que esta leche esté libre de bacterias, incluyendo elimina el VIH. Entonces, para que donen también, las madres tienen que tener ciertas características. No todas las madres son candidatas a...
Sí, por ejemplo, la que fuma no puede donar. No,
ni
no.
La que fuma, ni la que toma.
Ahora, esto es voluntario. Ajá. Tú no puedes vender esa leche. Así, o sea, no se puede.
Ahorita
mencionas algo. ¿Qué mujeres no pueden o no deben lactar a su bebé? ¿Hay algún caso? Porque yo escucho de repente, es que yo me corté la leche porque no tenía leche o nunca me bajó la leche. ¿Hay algunos casos?
Solamente hay casos muy específicos. Por ejemplo, los pacientes portadores de HIV en México, por ley, no se debe en absoluto ninguna dar leche humana. Uh-huh. Está prohibido por ley. A nivel mundial no, pero en México la ley sí tiene eso bien planteado, ¿no? Las mamás con adicciones, con drogas, con psicoestimulantes, uh-huh, como la cocaína, la heroína y otras sustancias, sí pueden afectar a su bebé y también mientras estén en estas condiciones no pueden amamantar. Hay una que es relativa, por ejemplo, las mamás portadoras de hepatitis C, no es una contraindicación absoluta, pero deben tener un cuidado extremo de no lastimarse los pezones o los senos para no poder transmitir la enfermedad. Dicen que bueno, la incidencia es de 4% de transmitirle a su bebé. Entonces, en estos casos entra en relevancia la decisión y la elección de la mamá de dar o no amamantar, ¿no? Que también es una de las cosas que se debe respetar, el derecho a decidir dar o no dar en estos casos, ¿no? Hay otra que es relativa y es parcial, es como las lesiones de los pezones sangrantes. Cuando se capacita mal a la mamá y se le lastiman los pezones y se le agrietan, entonces, y está sangrando, entonces en esos momentos también hay que limitar la lactancia por la posibilidad de transmitir enfermedades, ¿no?
Pero si eres relativa.
Es relativa porque nada más es en el periodo que se soluciona el problema, ¿no?
Pero lo que me estás apuntando, lo que estamos aquí, es que, bueno, entonces son casos extremos, me imagino que no son la mayoría, pero lo que apuntas tú, Silvia, es que en la mayoría de los casos las mamás sí pueden lactar a su bebé.
Sí,
o sea,
yo creo que es algo,
porque luego son muchos pretextos que dicen mejor no, y yo he escuchado a muchas jóvenes o mamás que es que a mí nunca me bajó la leche, también implica que hay que hacer un esfuerzo para esto, ¿no?
Hay que hacer un esfuerzo.
Oigan, un tema que no hemos hablado, uh-huh, que ahora que regresemos lo quiero tocar con ustedes, es toda la parte económica realmente, cuánto cuesta lactar a tu bebé y cuánto cuesta no dárselo en todo, ¿no? Ahora que regresemos vamos a platicar de este tema y volvemos con ustedes. ¿Estás en medio de un conflicto sentimental? ¿Sientes que has llegado a un punto en donde tu relación debe terminar? ¿Has intentado todo, pero tu situación no puede mejorar? Hombre Nuevo trae para ti la serie 9 de audioconferencias denominada El Amor en Tiempo de Crisis. En esta ocasión te presentamos a 5 mujeres especialistas en el desarrollo humano, quienes te acompañarán por un interesante viaje, por tus temores, inquietudes y desamores, al llegar a una etapa de cambio en tu vida emocional.
una serie que será de gran valor en tu formación personal y que te permitirá conocer a fondo tus inseguridades. ¿Cuáles son los temas que encontrarás en esta serie? Pon mucha atención. El primero de ellos, con Margarita Cerviño, ¿cómo me recupero de un golpe sentimental? El tema, las verdaderas razones para separarse, que tuve oportunidad de compartir con ustedes. Con Macarena Ituarte, identificando una relación destructiva. ¿Por qué mi pareja no entiende mis necesidades? Con Lucy Serrano. Y el último de estos temas, con Georgina Montemayor, el cerebro enamorado. Escuchemos unos segundos de esta serie.
Me lastimó. ¿Y ahora cómo me reparo? Hay muchas maneras de vivir este término que es me lastimó. Hay muchas formas de explicar. Pero en términos generales vamos a ubicarlos en tres áreas, en tres puntos fundamentales.
Y no me di cuenta después de mucho tiempo de que el divorcio es el inicio de algo. O sea, no es el fin, no es una solución, ya me llevo pésimo y me divorcio. No, hombre, es el inicio de muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. De un cambio de vida que representa y afecta a muchos. En un divorcio pierden todos.
Ahora, a lo largo de esta plática, nos vamos a hacer varias preguntas que también vamos a ir respondiendo una a una. ¿Qué es una relación destructiva? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué se mantiene una relación destructiva? Una gran pregunta que también les daremos la respuesta. Y pues lo mejor de todo y la buena nueva, ¿cómo salir de esta relación?
Pero a mí sí me gusta un poquito sacudir a las personas para que aterricen en la realidad. ¿Quién no querría que tu pareja te abrace y te mire y se ría contigo y hagan cosas nuevas juntas? ¿Qué hago cuando ya estoy en el conflicto? ¿Qué hago cuando ya estoy en el problema? ¿Cómo lo resuelvo?
El amor es una virtud. Si tú estás viviendo una situación en donde no hay bondad, ni compasión, ni afecto, llámalo como quieras. Pero eso no es amor. En ningún momento es amor.
Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo. Como promoción, fíjense muy bien, se la traemos a un precio muy económico de 499 pesos, que es su precio regular. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. 5 discos con alto contenido humano a un precio muy accesible. Si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, comunícate desde este momento al teléfono 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado, no necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Solicítalo y no te quedes sin esta colección. El teléfono nuevamente, 2617-7642. La serie El amor en tiempos de crisis es una colección de Hombre Nuevo. Importancia y beneficios de la leche materna, doctores Omar y doctora Silvia. A ver, ¿cuánto cuesta el amamantar y el no amamantar?
A ver, el costo yo voy a sacar un aproximado. Cuando nosotros empezamos a justificar también nuestro banco de leche y empezamos a sacar la cuenta de lo que gasta en todas las latas durante el primer año, la compra de biberones, hervir los biberones, lavar biberones, los talladores de biberones, el tiempo, aproximadamente una familia se puede ahorrar 40 mil pesos.
¿Cómo? ¿40 mil pesos es lo que gasta?
Anualmente. Y la leche humana, la leche materna, no cuesta nada.
Uh-huh. Oye, y aparte súmale las veces que se enferma el niño durante ese año, que tienes que ir al doctor, los medicamentos. Generalmente, cuando estás tú amamantando, ¿no se enferma ese niño?
A nivel mundial ya se tiene medido hasta las cifras y se implementa esta estrategia de leche humana exclusiva a los 6 meses y todo esto, y conlleva un ahorro hasta de 13 billones de dólares a nivel mundial, a uh-huh. nivel mundial. Y a nivel, por ejemplo, de la consulta que vemos con los pacientes que tienen alimentación exclusiva con leche humana, de puros medicamentos por enfermedades infecciosas y eso, se disminuye a tal grado que una mujer que amamanta en el primer año y en el segundo año, si acaso consume entre 600 y 800 pesos por año de un bebé que casi no se enferma. Estoy hablando de lo que es la lactancia exclusiva, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de 3 mil pesos al mes. Ahora vamos a ver, mamá, que nos estás escuchando, así cuánto es. Ganas al mes. Imagínate estar, sí. Que te vas, puedes ganar 4 mil y 3 mil se te van en lo que es amamantar al bebé. Digo, estamos viendo nada más la parte económica, Ya vimos todos los beneficios de salud. Tenemos aquí varias llamadas. Nos dice Marielena Villarreal, ella tiene 65 años. Dice, mi hija tiene dos niños y las cría de una manera muy sana. En la farmacia compra vasos para meterlos al congelador. Les pone fecha y hora en la que se saca la leche materna y las niñas están muy sanas. Mi hija trabaja y no puede amamantarlas a cada hora. Fíjate, pues son cosas como sí implica organización y claro,
claro
que implica un esfuerzo. Carmen Bernal dice, ¿cuáles son las desventajas de lactar al bebé? Si es que hay algunas, ¿cuánto tiempo es lo mínimo para amamantar al bebé? Decíamos 6 meses. Y también nos pregunta, esto es importante, ¿es verdad que en el tiempo de lactancia es cuando más se descalcifica la mamá? Esto es algo que también se escucha mucho.
No, no es como tal. La realidad, estamos hablando de mujeres que deben conservar una dieta normal y saludable. No debe pasar.
No te debes
esto.
Es que eso no también es lo importante. Si la mamá se pone una dieta muy rigurosa y sigue amamantando, pues naturalmente te descalcificas.
Y todo lo contrario. El amamantar reduce el riesgo de osteoporosis a largo plazo.
Entonces sí,
conviene amamantar.
Amamantar.
Es al revés, o sea, favorece a no descalcifica.
Uh-huh. Oye, nos dice Angélica María López de Tultitlán. Mi hermana de 36 años tiene un bebé de 8 meses. La pediatra con la que lleva el bebé le dijo que su leche no es buena ya que no le cae bien. Mi hermana tiene anemia y le dijo que la anemia ya se la pasó al bebé por medio de la leche. Ya le quitaron el pecho al bebé. ¿Qué se puede hacer al respecto? Eso también yo lo he escuchado mucho. La que te dice, es que el pediatra me dijo que mi leche no le caía bien al bebé.
Ese es un error. En realidad ella puede volver a relactar. Hay pacientes que, por ejemplo, por alguna enfermedad suspenden la lactancia 1 a 15 días o hasta 2 meses y pueden volver a relactar. O sea, no es de que ya suspendí, ya no puedo volver a dar. Si ella está interesada, puede volver a relactar, se pueden volver a retomar nuevamente la forma de cómo amamantar, cómo incrementar nuevamente para poder tener mayor cantidad de leche.
Pero si ella tiene anemia, ¿se lo pasa al bebé?
Si no. Tiene anemia, es un error, no se lo pasa al bebé. Normalmente, incluso los bebés, durante los primeros 4 meses cursan con un periodo de anemia, nacen con una cifra de hematocrito o de hemoglobina y durante esos primeros 4 meses van cambiando lo que es su hemoglobina y hay algo que se llama anemia fisiológica del lactante. A los 4 meses vuelve otra vez a subir nuevamente el hematocrito del bebé, pero la anemia de la madre no se transmite. Si la madre tiene anemia, esto es tan fácil como darle hierro o hacerle algún estudio para ver si no tiene algún otro problema, pero definitivamente por la anemia de la madre, esta no se transmite al bebé.
A ver, ojo, es que luego ahora sí que pensamos muchas cosas.
Pero ese mensaje que es lamentable, muy lamentable, que digan la leche de la mamá no sirve, ya no es buena.
No le cae al bebé.
No le cae al bebé, la verdad son errores de los profesionales que atienden la salud. La leche humana tiene más beneficios y bondades que como para atribuirle una característica de esa naturaleza. Uh-huh. Lamentablemente, por eso yo le decía, tenemos dos problemas. La sociedad, que hay que educarla para que apoye a la mujer que amamanta, pero también al personal de salud. El personal de salud le falta capacitación de tal forma que ellos esto lo hacen por estar mal capacitados, mal asesorados, y son orientaciones que afectan a los bebés, ¿no?
Por supuesto.
Entonces es un error grave, ¿no?
Oye, Honoria López, ni quiero felicitar a Lucía por el programa de hoy. Es una gran orientación para toda la juventud que se casa muy temprana edad. Muchísimas gracias, Honoria. Ese es el objetivo de estos programas, exactamente, informar a las personas. Sara Beatriz González nos dice, yo tengo un hijo de 50 años, lo amamanté durante 2 años y se enferma muy frecuentemente y mis senos están sanos. Bueno, yo creo que tu hijo ya se enferma de otras cosas. Digo, ya a los 50 años yo creo que no debe tener...
Se van, o sea, adquiriendo otros factores de riesgo conforme va creciendo la persona. O sea, no es el único...
Oye, y otra pregunta, esto es de un hombre, Jesús Sánchez, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con la mamá o el bebé cuando a los 5 años y 7 meses se le sigue dando pecho? Ay, no, ¿a poco se le...? No, sí, que a un bebé que lo sigan lactando a los 5 años...
Bueno, no está tampoco tan errado. Tenemos nosotros, de hecho, algunos indígenas en algunas zonas que son indígenas, no tienen otro alimento que ofrecer y los alimentan hasta los 5 años. No está tan malo. O sea, nosotros decimos a los 2 años, pero realmente que un niño sea amamantado a los 5 años no es un error, pero yo sí se considera ya que de los 5 en adelante, ya por factor emocional, por todo lo que le va a rodear a ese niño para que crezca bien y no sufra burlas de sus amigos.
Sí, antes, no, ya, ¿verdad? Etcétera. Porque vente corriendo
pero,
a comer.
Pues, pero, de hecho, tampoco. No solamente nosotros aquí lo tenemos. En algunas otras poblaciones del mundo también hay ciertas regiones en donde los amamantan hasta los 5 años.
Fíjate, eso sí. Es interesante. Oye, Omar, me gustaría nada más retomar que nos explicaras bien la cuestión esta de mamás que dejan de amamantar por el problema de los pezones. Ya. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué cuidado hay que tener?
La realidad es una de las principales causas que atribuyen de abandono de la alimentación de los bebés. No debe ser así. Lamentablemente, los puntos importantes para cuidar el pezón cuando una mamá está... cuando está iniciando la amamantada, es que debe comprender que los bebés no comen con el pezón, comen con la areola. Jamás un bebé debe sujetar el pezón, porque si no lo va a lastimar. Deben hacer que introduzca su boquita del bebé hasta que tome de la areola. De esta forma evita lastimar el pezón. Otras cosas más que deben hacer es cambiar y variar las posiciones, que no sea siempre la misma posición en la que le dan para que no le lastime. La otra es que cuando termina de darle de comer del segundo seno en una alimentación, a la siguiente toma inicia en el mismo seno con el que terminó, porque el segundo seno con el que se alimenta el bebé por lo regular ya es suave y en el primero es enérgico. Entonces, si siempre inicia con el mismo seno, lo va a lastimar, ¿no? La otro error grave es que tratan de despegarle el seno. Ya ven que el seno se pega a la nariz y creen que va a obstruirle la respiración.
Que no puede respirar.
Y entonces con los dedos hacen una maniobra que le despega la nariz, y de esa forma hacen que el bebé sujete solamente el pezón y lo lastime. Los bebés respiran perfectamente bien por los lados de la nariz, aún teniendo pegado el seno, ¿no? Si hacen todas esas medidas, le va a ayudar a que no le lastimen y no tengan este inconveniente. Su baño diario, no se limpian los pezones para darle de comer, se varían las posiciones, ¿sí? Se tiene que iniciar con el que terminan de darle comer, tienen que darle de comer con la areola. Todas esas medidas ayudan a evitar esto, que es una de las principales causas con las cuales atribuyen eso, que no es real, no es un motivo para abandonar la lactancia.
Bueno, pues fíjense que haciendo un resumen, aquí el tiempo pasa volando. Para que vean ustedes los beneficios de la lactancia materna, voy a hacer un resumen de lo que hemos platicado con el doctor Omar y con la doctora Silvia. Para el bebé, reduce lo que son infecciones, enfermedades crónicas de la infancia, la famosa diabetes, meningitis, la muerte súbita, leucemia también se ve reducido, promueve el desarrollo de los dientes, ayuda al sistema digestivo, reduce la obesidad, ayuda al desarrollo cerebral, hay una mejor respuesta frente a las vacunas, y también ayuda a los niños prematuros. Y para la mamá, ¿verdad?, la recuperación del útero la ayuda muchísimo, mejora de la anemia, ya lo dijo la doctora Silvia, cáncer de mama y de ovario, ayuda a la pérdida de peso y evita lo que es la osteoporosis. Entonces, realmente, pues después de ver todo esto, pues no nos queda más que apoyar lo que es la lactancia materna. Yo quiero agradecer muchísimo al doctor Omar, a la doctora Silvia, y que nos digan a dónde pueden dirigirse, pues, nuestros radioescuchas, quien esté más interesado en este tema, a dónde pueden acudir.
Bueno, nosotros contamos con la página del IMPER, y que es www.imper.mx.
I-M de mujer.
INPER.
.com.
Punto MX.
Punto MX. A ver, nuevamente.
www.imper.mx.
Instituto Nacional de Perinatología. Y ahí pueden encontrar toda la información
del instituto, y de ahí nos pueden contactar a todos los departamentos, las terapias y todo, sí, donde estamos todos nosotros, y con gusto cualquier cosa les podemos ayudar.
Pues muchísimas gracias a la doctora Silvia Romero, al doctor Omar Peralta. ¿Algún mensaje final que quieran enviar a nuestros radioescuchas?
Bueno, para mí el mensaje más importante es que logren tener la paciencia de poder amamantar a sus bebés. La realidad es que el beneficio tanto para su bebé como para la mujer es enorme, es importante. No impide que la mujer trabaje, es por el contrario, le ayuda a poder desarrollar su trabajo y su desarrollo personal y profesional. Entonces es muy compatible, ¿no? Entonces la lactancia materna en esta forma le permite a la mujer desarrollar todas sus actividades, contrario a lo que se ha mencionado de que le limita.
Silvia.
No, pues igual, o sea, yo los exhorto a todas las mujeres que si amamos a nuestros hijos, que si queremos verlos crecer sanos, libres de enfermedades crónicas, que por favor amamanten.
Muchas gracias y regresamos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
La vida y los libros, como todos los lunes, se encuentra con nosotros Monique Cepeda. Yo quiero agradecerle muchísimo a Monique porque cada semana está aquí con ustedes en día a día, sobre todo, ¿verdad?, con una riqueza, un libro que ya leyó, un libro que conoce, incluso libros que ella ha escrito, y los trae con muchísimo cariño para todos ustedes. Bienvenida, Monique.
Muchas gracias, Lucy. Qué contenta estoy de estar aquí contigo. Fíjate que hoy encontré un libro en la librería, está reciente, ahí lo van a encontrar, está en las mesas de novedades. Se llama Roba como un artista y es de Austin Kleon. Es de Editorial Aguilar.
Oye, yo cada vez me sorprende más los diseños de los libros.
¿Verdad?
Ahorita que lo vean ustedes en la página de internet más adelante, porque siempre lo subimos terminando el programa. Bueno, este es un libro chico, es un libro negro, es un libro con es ilustraciones también. Como que tienes todo tipo ya de libros,
así es,
¿verdad?
Sí, es como lo que los libros están también como modernizándose.
Ay, qué
¿no?
bueno. Antes tenías todos idénticos, sí. Así, y ahora, bueno, ya no, unos arriba, sí. Unos abajo.
Este es un librito delicioso que realmente es de diseño, ¿no? Porque tiene un formato muy especial y muy novedoso, y lo de adentro es igual de novedoso. Este es un libro sobre la creatividad, cosa que a mí me parece esencial en la vida, pero para todos los ámbitos, carreras, así seas ingeniero civil, ¿no?
Sí, es que pensamos que la creatividad es nada más para el pintor, el escultor, el artista.
No, a mí me parece que la creatividad es útil en la vida.
No, ¿no? Totalmente.
¿Verdad? Hasta para las relaciones de pareja.
Para todo hay que ser creativo.
Los puentes, los segundos pisos, el periférico, todo, ¿no? Entonces, este libro que tiene este formato tan novedoso como de diseño, pues por supuesto está escrito y hecho por un artista visual, y que nos aporta como unos 10, como si fueran 10 mandamientos sobre la creatividad, como muy vividos, ¿no? Muy atravesados por su propia historia. Este es un autor joven que lo que nos propone es cómo desatar tu creatividad haciendo ciertas cosas que te pongan en contacto con ella, que te mantengan conectado con tu entorno, con tu interior.
Ay, qué maravilla.
Y que te permitan ponerlo en práctica. O sea que me pareció, o sea, de veras de estos que libros sin paja.
Ahora dime una cosa, Monique, hay que fomentar la creatividad, porque luego hay quien dice, es que hay gente creativa y gente no creativa. Yo considero que todo si la pones, o sea, si te la pones en marcha, si te incluso te obligas un poquito, podemos ser creativos mucho.
Absolutamente.
Más.
Yo creo que la creatividad es algo que se cultiva. Sí. Este autor nos lo dice en este libro. Se cultiva, se cuida, se protege, ¿no? Se alimenta, hay que nutrirla, ¿no? Hay que cultivando una creatividad que te va a permitir que tu vida sea más plena, ¿no? Sea el trabajo que tengas, no importa. Entonces, es lo que propone, por ejemplo, uno de sus mandamientos es: no esperes a saber quién eres para poner las cosas en marcha. Porque justamente, ¿cuántas veces no decimos, ay, no, yo cuando ya me cambie de casa, o cuando compre 7 colores de pinturas, entonces haré un cuadro, o cuando ya acabe de criar a mis hijos, o cuando mi mamá ya no sé qué, ¿no? Entonces, él dice, no, ahorita, arranca ahorita, no te esperes.
Claro, es que esperamos, condicionamos muchísimo.
Exactamente.
Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando tenga voy a hacer, y deja tú eso, voy a ser feliz, voy a lograr lo que quiero en mi vida.
Así es.
Y te la vives esperando a que eso suceda.
Así es. Uh-huh. Otro de sus mandamientos que me encantó es: usa tus manos. Porque nos hemos vuelto tan digitales, tan de pantalla, ¿no? Estamos tanto tiempo en un monitor que hay algo de la manualidad que se nos ha olvidado. Y eso no quiere decir que te pongas a hacer macramé, pero si te gusta, sí. ¿Sí? Pero que sí, cada día, así como, digamos, para mantener un equilibrio te dicen que cada día, bueno, hagas un poquito de ejercicio, que camines por lo menos los 20 minutos, ¿no? Que uses tus manos para algo. Así sea como para, yo qué sé, elaborar la comida, pero que la hagas como linda, como cuando le pones yo qué sé, la aceituna arriba del jitomate, ¿no?
Es que es cierto, utilizamos poquísimo.
Cada vez menos.
En la computadora probablemente, pero cada vez menos.
Cada vez menos.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Para crear, para hacer cosas, las utilizamos.
Entonces él hace algunas propuestas como, digamos, muy cotidianas, pero que hace que te regrese a la memoria de, oye, también tengo manos, pero no nada más para el teclado, ¿sí? Sino para bordar, para, yo qué sé, ¿no? Para clavar un cuadro, para cambiar los cuadros de lugar en tu casa, para, ¿hace cuánto que no surcimos un calcetín? Qué bueno que no, ¿verdad? Pero
hace poco una amiga mía me decía eso, oye, ¿sabes qué? Me puse de repente, no me gustó un mueble, dice ella, y empecé a rasparlo y luego lo pinté. Dice, no sabes lo que, o sea, fueron horas que gocé de mi vida.
Exactamente.
O sea, fue la mejor terapia que pude tener y sin embargo, vaya, fue así que estaba sentada un día y dijo, qué mueble más feo, y lo empezó a tirar. Y luego dice, ahora he ido remodelando toda mi casa yo. Entonces,
claro.
Es algo que no usamos, claro. No utilizamos mucho. Entonces, esto es algo que les puede ayudar a cualquiera, lo recomiendas para cualquier persona.
Ay, lo recomiendo, este es un libro de un autor joven que les comenté que se llama Austin Kleon, pero yo creo que tiene aplicación, o sea, si yo tengo 90 años, a mí me sirve pensar que hay cosas que sigo haciendo, sigo siendo creativo, ¿no? Que hay oportunidad de crear en cada cosa que haces durante el día. Entonces, hay algunas otras cosas que nos comenta él, por ejemplo, con esta cosa del internet y que el mundo ya, la geografía ya pasó a ser segundo plano, ¿no? Porque puedo estar hablando hoy con alguien en Corea, ¿no? Y estar compartiendo mis ideas. Hay un ingrediente que él aporta que dice, sea amable porque el mundo es un pañuelo, ¿no? Entonces, que más bien te fijes en la... Si vas a decir cosas, por supuesto que sean agradables, las críticas las puedes como reservar, a lo mejor las tendrás que aportar en otro momento, pero que no es lo primero, ¿no? Y que en tu memoria guardes lo lindo y los comentarios negativos, pues, para cuando tengas tiempo.
Ay,
si acaso.
Por ahí alguien me dijo, exacto, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada.
Exacto.
Y estaría mucho,
exacto,
mejor, ¿no? Oye, pues está buenísimo este libro, lo recomiendas para cualquier edad,
para
jóvenes,
cualquier edad.
Adultos, acuérdense, la creatividad nunca termina.
Así
entonces,
es.
Roba como un artista.
De Austin Kleon, en Editorial Aguilar, un librito negro con letras blancas.
Perfecto, Monique, pues muchísimas gracias. Tus datos, Monique, ¿dónde pueden? Yo sé que nuestras escuchas te escriben, te preguntan, pero para
y agradezco muchísimo sus correos. Se encuentran todos mis contactos en la página www.moniquecepeda.com.
Muchísimas gracias, Monique, y nos vemos el próximo lunes en esta sección La vida y los libros. Nuestra pregunta interesante del día de hoy, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la violencia en el mundo? Bueno, resulta que los cambios en el clima están ligados a un aumento de los conflictos sociales y la violencia en todo el mundo, según concluye un estudio estadounidense. El trabajo muestra que el clima terrestre afecta a las relaciones humanas más de lo que se pensaba. Los autores detectaron un incremento en los ataques domésticos en las últimas sequías de India y Australia, así como un aumento de los crímenes y las violaciones durante la ola de calor que azotó a Estados Unidos el año pasado. Los investigadores también identificaron una relación entre el incremento de las temperaturas y los choques étnicos en Europa y las guerras civiles en África. Aunque queda mucho todavía por determinar, la primera hipótesis apunta a que el aumento de la presión sobre los recursos y a una respuesta biológica agresiva frente al calor. Los científicos advierten que los cambios futuros en el clima afectarán negativamente a las sociedades humanas y que si, como se ha previsto, la temperatura global asciende 2 grados, esto podrá generar un aumento considerable de las guerras civiles en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a nuestro gran equipo de día a día, a Natalie Velázquez en la coordinación de producción, Armando Yedic en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación y Pedro Manzano en la producción. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y en día a día nos escuchamos mañana con el tema El monstruo de la comodidad. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana. El profesor se encuentra aquí. El profesor.
descalificar. Yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré. Todo depende cómo baile usted. Venga a bailar, venga a gozar.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.